violento oficio de decir. En el hilo invisible, con Stephanie Vicens,
Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz.
Jueves nos encontramos aquí, ahí está, hay que poner el cable, claro, ahí está Pelle, viste, esto es radio en vivo, eso sí, hay que conectar, desconectar, vamos conectando y desconectando. Nos encontramos en este espacio, bienvenida Steffi.
¿Cómo están? Audiencia Antena Libre, aquí estamos nuevamente en el jueves del micro, el violento oficio de decir.
Y en este violento oficio de decir hemos pasado por una etapa de repasar la novela y ahora estamos en otra etapa en donde vamos compartiendo distintos pensamientos y distintas situaciones que nos van surgiendo y que nos van atravesando. Todavía estamos en tiempo de pandemia. No se ha ido, hay que vacunarse. El otro día leía una información de una señora que estuvo internada y que, bueno, después finalmente falleció por problemas de el COVID, ¿no? Haber tenido algunas cuestiones en su salud. Y esta pandemia que todavía nos sigue aquí, no voy a decir acechando, sino atravesando, porque atraviesa los distintos cuerpos, ¿no?
Pau, y recién hablábamos con Juan Manuel, un estudiante de sociología, de que recién ahora se están haciendo las investigaciones sobre las consecuencias, claro. Y acá vamos a poner el tono en la salud mental de la pandemia y el COVID. Y yo comentaba entre colegas también que extraño es verme inclusive con personas con las que trabajo sin barbijo, inclusive haber conocido gente durante estos años hacia atrás, con barbijo puesto todas las veces que la vi, que las vi a las personas, y ahora quedarme casi anonadada y conservando la imagen del rostro completo, la completud de la gestalt del rostro de una persona. Y recordé que en plena pandemia, para mostrar algún gesto del estado del ánimo o de las emociones, recurría a usar los gestos de la mitad del rostro hacia arriba. Puntualmente, sonreír, arrugar los ojos. Sushai no contesta. Está encerrada, sin familia, sola en un barrio del otro lado del puente que divide la ciudad. Soy la única que sabe de ella y su depresión. Me pasó una lista con la cantidad de medicamentos que toma. Me dio el teléfono del hijo, que quedó cuarenteneando en La Plata y que no pensó en venir. También el de su amiga Analía, que vive en la otra punta de la ciudad. Ella no atiende y me preocupa. No puede salir. Yo tampoco. Estamos encerradas en nuestras vidas y en la ciudad con más casos de la provincia de Río Negro. Vivo en el centro de Roca, Fisque Menuco, y la policía anunció aumento de controles y multas a mansalva. Salgo del consultorio que está pegado a la casa, abro la puerta-ventana y una selva de ladrillos de plástico y tablitas de madera yacen en el suelo. Me asomo y se vienen encima mis hijas que estaban con su padre, Dalmiro, en el sillón. «Mami», dice uno. «¿Terminaste?», agrega la otra. Digo no, pero sí terminé de atender. De lo que no terminé es de hacerme la cabeza. Le toca trabajar a Dalmiro, se va y yo sigo rumeando. Me enrosco y con las manos inquietas en el pelo termino en rodete. Llega Carla, la niñera. Estoy salvada, pienso. Voy a poder irme. La miro y está angustiada. Dice que vio de camino a casa a los policías charlando entre ellos, sin barbijo, que fuman, que los taxistas toman mate, que vamos mal. La vuelvo a mirar. Tiene más ojeras. Yo me veo en las sesiones virtuales todo el tiempo, en la pantalla chica del celular, y sé que no las tengo. Creo que perdí el miedo, aunque si me dan información puede entrar a lo más profundo de mi alma y no dejarme dormir como las primeras noches después del 19 de marzo del 2020. Lo que más noto son mis patas de gallo. Se intensificaron desde marzo a julio. Es por el barbijo, desde que noté que la gente en los comercios está a la defensiva por los protocolos para entrar. Intento sonreír, pero como no se ve, lo que hago para sonreír es arrugar los ojos. Ella, la niñera, sigue hablando. Ahora va por el marido, le preocupa. Trabaja en el taller y los del otro sector se contagiaron. Se me escapa decirle que no puede seguir así y sus ojos se llenan de lágrimas. Hago como que no la veo. Si le afirmo la mirada, va a llorar y están las nenas. Voy a agarrar el auto y conducir hasta lo de Sushay. Decido no contar a nadie. Le aviso a Carla que Vero y Noah están en sus cuartos. Ella se pone a limpiar. Le grito apurada que me voy mientras agarro la campera. Alcanzo a escuchar que está nevando. ¿Qué? Miro por la ventana y ya hay bastante nieve sobre el techo del auto. También se hizo un manto sobre el pasto. Salgo igual. Tengo que pensar cómo pasar el puente que tapa el canal de riego más ancho de la ciudad. La recorre de punta a punta. Atravesarlo es una cuadra más. Alrededor hicieron un paseo. Lo rodean álamos, algunos frutales y estatuas que hicieron estudiantes de la Universidad de Arte. También es el canal que divide la ciudad en dos. Los de arriba en dirección a la barda y los de abajo, del centro. Es la división de clase social. Del otro lado la ciudad sube hasta la barda con planes de vivienda y dibuja pobres, y de este lado varían las vistosas casas de ricos y departamentos de pudientes de clase media. Con el auto en marcha, pero detenida en una esquina, marco a Sushay desde el celu, pero no atiende. Voy a llegar a su casa como sea. Arranco y me acerco al puente. Ahí sí están los controles. Me detengo. Algo raro pasa. Hay un camión remolque azul del municipio que tira montañas de tierra tapando el puente. La policía se queda de este lado. Están amurallando la ciudad. Prendo la radio. Busco en diales. Busco. Busco. Aprieto los botones compulsivamente. Busco. Lo único que dice alguien desde ese aparato es la hora. Sigo mirando por el parabrisas. Paró de nevar, pero hace frío. La policía grita y discute con mujeres y pocos varones. Todas las civiles son con palas sacando la tierra que acaba de volcar el camión. De la nada aparecen niños a jugar con la tierra y parecen no escuchar. Estoy en la esquina anterior al puente. Algunos gritos se entienden. Una de las mujeres está enfurecida. Si no tuviera barbijo, diría que escupe cuando grita. La mujer sacude la pala como puede y dice: ¿cómo se piensan que cruzaremos para ir a trabajar? Otra voz dice que son órdenes de la municipalidad. Las carcajadas de fondo de niños jugando se mezclan con el barullo de otras mujeres que gritan más bajo, pero no se les entiende. Los pocos varones intentan frenar la confrontación, fallando en cazar el brazo de las que no se acobardan. En la radio la intendenta desmiente haber dado esa orden y responsabiliza a la provincia. Es la misma historieta de siempre, municipio y provincia peleadas y mientras rebalsan los casos de COVID-19. Llamo de nuevo a Sushay. No hay caso, no atiende. Dejo el auto ahí y bajo. El barullo me ayudaría a pasar caminando sin que me pare la policía. Si me paran, estoy muerta. Me multan y me contagian. O eso dicen, que es la policía el mayor foco de contagio de la ciudad. Ya crucé la calle, estoy con las manos en los bolsillos porque me duelen del frío. Las crocs que no me saco hace 100 días, aprovechando que las pacientes me ven solo en la mitad del cuerpo para arriba. Subo igual el montículo de la disputa. La gente sobre la tierra sigue peleando. Yo llegaré a lo de Sushai. No puedo pensar plan B si me paran. Traje la matrícula, pero no vale sin el permiso como personal de salud mental. Sigo. Por la mitad del puente escucho a mi costado una policía que dice que lo único que falta es que se lleven la tierra y la vendan por Facebook. Yo sigo. Miro para adelante, pero alguien me habla. No le entiendo o no quiero escuchar. Miro fijo sus ojos y casi con frenetismo sonrío. Arrugo los ojos. Sigo y no escucho que me vuelven a llamar. Pasé el puente y vuelve a nevar. Los copos son grandes. No nevaba así en la ciudad del Alto Valle Este desde que vivía en la chacra a los 8 años. Y ahora, a mis 35. Llego a lo de Sushai. Ya había venido a hacerle ambulatorios. La reja me separa de la puerta y no tiene timbre. No se ve movimiento. No aplaudo. Busco sobre el cordón cuneta una piedra y se la tiro a la puerta de madera. Nada. Otra. Tiro otra un poco más grande. La puerta por fin se abre y aparece Sushai. Su pelo completamente aplastado sobre un costado balbucea y no le entiendo de lo dormida, y por su voz ronca de exfumadora. El camino nevado desde su puerta a la vereda nos separa, pero no tanto como el miedo al contagio a sus 60 años. Ella vuelve a hablar más fuerte. Logra decirme que se quedó dormida desde la noche anterior, que no sabe por qué durmió tanto. No se enteró de nada. Le pedí que no salga. Después de un gran suspiro, pienso en la cantidad de psicotrópicos que toma. Recuerdo, mientras me habla, sus parálisis de sueño, el sonambulismo con el que salió a hacer compras y le contaron, pero no recuerda, y solo creyó porque encontró los tickets junto a la ropa y carteras nuevas sobre la mesa. Me pregunto si serán efectos adversos del cóctel. Le aviso que luego la llamo, que se despierte tranquila. Volví a casa por el mismo recorrido. Había una sola agente policial parada en el medio del puente tiritando y por momentos estirando con estupor sus extremidades del cuerpo por el frío. También habían dejado la mitad del puente sin montículo de tierra y la otra mitad con la tierra bien elevada. Llegué a casa y cuando abrí la puerta, Noah salió corriendo a una velocidad desorbitante para sus 2 años. Otra vez escapando por la vereda y largando una carcajada maníaca. Lo corro, pero llega hasta la esquina y dobla. No puedo gritarle porque no me da el aire, pero logro cazarlo con mi mano derecha desde la capucha y pego el tirón. Lo detengo y lo abrazo. Mientras, me suena el teléfono y del otro lado Sushai me avisa que está fuera del consultorio del psiquiatra. Y confirmó que sus malas experiencias con el dormir eran efectos adversos de la medicación. Estamos los 3 afuera. Mientras sostengo el teléfono, le sonrío a Noah, aún con el barbijo. Arrugo los ojos.
Sonreír es revolucionario, dicen por ahí. Y ahí Charles Chaplin de la película nos trae este tema, sonríe, y ilustrando este texto, ¿no? En esos momentos, sonreír era revolucionario y sonreír con los ojos. Muy bien.
Así es, Pao, y también mucho que decir sobre sonreír, porque quien sonríe, como vimos también en el Guasón, no es un signo siempre de alegría, sino que a la vez o más de una vez indica nerviosismos, estados de ansiedad, de estrés o algún sufrimiento interno incontrolable que sale de forma de descarga, inclusive muscular, a través del rostro, y una conducta repetitiva como el reír, sonreír, ¿no? Más desde estos otros sentidos del sufrimiento. Por eso este texto, que es de mi autoría y que fue desde lo que proponemos en la cátedra como método de la escritura elaborativa de aquello que se propone como una excesiva realidad que a veces nos agobia o más de una vez nos provoca niveles de sufrimiento más allá de lo tolerable. Por eso esta propuesta de lectura, de escritura breve.
Gracias, Steffi, y nos volvemos a ver dentro el otro jueves, dentro de dos jueves, tres jueves.
Así es, y luego sigue Guadalupe Lazzaroni, el jueves que viene va a estar en el espacio, y el otro Daniel, y ya nos fuimos repartiendo los jueves, así vamos armando este equipo de lujo de psicología social. Hasta la próxima.
El violento oficio de decir, en el hilo invisible, con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz.